Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Algo está cambiando en la pandemia porque mientras seguimos a día de hoy navegando en plena cresta de la ola Omicron, pues a la vez estamos pensando en dar un volantazo en la forma de abordarla. Es lo que ya conocemos como gripalización de la COVID, el término que ha usado el propio presidente del Gobierno. Es un debate que esta tarde llega a la Interterritorial de Sanidad, que reúne a las regiones con el Ministerio para marcar las diferentes líneas a seguir, pues en función de la evolución de la pandemia. Que el debate sobre esta gripalización de la COVID esté encima de la mesa no significa que hoy se tome una decisión, ni muchísimo menos. Significa que es una posibilidad que ya se contempla, pero del dicho al hecho parece que hay un trecho y ese trecho se llama de momento prudencia, tal y como están pidiendo desde la Organización Mundial de la Salud y también desde la Agencia Europea del Medicamento. En este momento, tratar al coronavirus como una gripe responde más a un deseo que a una realidad, pero no es un deseo imposible. Los datos de transmisión siguen siendo altísimos. España es el país de la Unión Europea con una de las tasas de incidencia más altas de Europa, con 3.042 casos por cada 100.000 habitantes y un incremento de la presión asistencial en las UCIs que de media se encuentran ahora mismo al 23,5%. Además, ha habido 247 fallecidos en las últimas 24 horas. Sin embargo, aunque es grave este dato de las muertes registradas en un solo día, en España la mortalidad descendió el pasado mes de diciembre. Se pasó del 1,7% al 1,2%. Además, como estamos contando también en el informe COPE de hoy, hasta 7 comunidades españolas están detectando ya una ralentización en la incidencia registrada a 7 días. Es decir, con datos en la mano, se puede estar alcanzando ya el pico de contagios. La ola de Omicron está siendo muy numerosa en transmisión, pero contenida en hospitalizaciones comparada con las olas precedentes en las que, con muchos menos casos, la presión sanitaria era similar o incluso mayor. Ese giro hacia gripalizar la COVID responde en gran medida al deseo de contrarrestar los problemas pues que está teniendo el sistema productivo, la economía, con unas bajas desmedidas, casi 600.000 bajas en el mes de diciembre. Y esto pues está pasando en cualquier trabajo y en cualquier lugar y en cualquier actividad. Escucha la situación que se vive, por ejemplo, en el taller de Nani, en la Sierra Madrileña.
Ha habido que priorizar muchísimo. Algunos compañeros chapistas han tenido que ayudar a un pintor que solo quedaba. Tenemos una tormenta perfecta encima, o sea, es increíble. La crisis del suministro, la crisis del COVID, el empezar el año con todo lo que nos ha subido todo.
Pues como tantas otras cosas en esta pandemia, la burocracia no está adaptada a este aluvión de bajas y al final tenemos un atasco considerable pues a la hora de tramitar las altas. Este es el motivo por el que algunas regiones se plantean ya tramitar ambas cosas a la vez, es decir, que en el mismo parte de baja pues se ponga también la fecha del alta con un periodo de 7 días que, como sabes, pues es en este momento la cuarentena establecida. Este sería un primer paso para tratar la COVID como una gripe, para pasar de ese deseo a la realidad. Un paso meramente burocrático que tiene mucho que ver con lo sanitario. Todo está relacionado y todo está condicionado. Es miércoles 12 de enero, un día que tiene a esta hora otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mira, Pilar, 108 millones de euros en test de antígenos nos hemos dejado en esta Navidad. A falta de cotillones,
se nota,
108 millones de euros. A falta de cotillones, decía, el presupuesto navideño de este año se nos ha ido en el palito para hacer esos test. Mañana será cuando el gobierno, que sigue descartando la venta de estos test en supermercados, aclare sus medidas para abaratar el precio. A ver en qué queda. En cualquier caso, muchas farmacias están ya bajando a unos 6 euros el precio medio de los test tras la caída de la demanda ya pasadas las fechas navideñas. Además, es noticia de última hora una declaración de culpa. La del primer ministro británico Boris Johnson admite que estuvo en una fiesta en pleno confinamiento en 2020.
Desgraciadamente, fue un evento del trabajo. Me arrepiento mucho de que no hiciéramos las cosas de otra manera distinta esa noche. Asumo la responsabilidad y pido perdón.
un evento de trabajo, dice Johnson, que acabó en una fiesta. Y claro, en la oposición le siguen pidiendo que dimita. Noticia que ha adelantado también la cadena COPE, Pilar. El gobierno de la Comunidad de Madrid anuncia que llevará a los tribunales al gobierno central por el reparto de los fondos europeos. En concreto, denuncia el reparto de 9 millones de euros a 4 regiones fuera de los criterios que se habían establecido. Y además, un dato importante que estamos a punto de conocer son los precios en Estados Unidos. Se espera que el IPC supere allí el 7%, alcanzando máximos de los últimos 40 años. Y dirás, ¿esto por qué nos afecta? Bueno, pues porque la Reserva Federal estadounidense ya anunció que subiría los tipos de interés para frenar así el consumo y la escalada de precios. Y esa decisión en los Estados Unidos acaba sentando un precedente en el resto de las economías occidentales, como es la nuestra, la europea.
Gracias, Ángel. Y en los deportes, pues estamos a la espera de que Australia decida sobre la deportación de Novak Djokovic, cosa que enseguida vamos a abordar. Pero además, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues hoy tenemos partidazo. Un Real Madrid-Barcelona, primer partido de semifinales de la Supercopa.
Se juega a las 8 de la tarde en Riad, en Arabia Saudí, y con el Real Madrid como favorito. Una duda en la alineación de Carlo Ancelotti, el acompañante de Benzema y de Vinicius en ataque, que podría ser Asensio o Rodrigo en el Barcelona. Muy buenas noticias para Xavi. Altas médicas de Araujo, Frenkie de Jong, Ansu Fati, Pedri y Ferran Torres, que finalmente fue inscrito y que está para jugar 45 minutos. El partido lo vamos a contar a partir de las 7 y media en el tiempo de juego, y mañana la otra semifinal, Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao. En unos minutos la rueda de prensa del equipo que actualmente es el campeón del Atleti de Bilbao, con Marcelino y con Íñigo Martínez. Y esta mañana se ha despedido del Cádiz Álvaro Cervera y está siendo presentado ahora mismo su nuevo entrenador, Sergio González.
Según los datos registrados hasta el momento, a más de 50 personas se les ha aplicado la eutanasia en los 6 meses que lleva en vigor esta ley en España. Son datos incompletos porque no hay ahora mismo un registro oficial de sanidad, sino que dependen de las comunidades autónomas. Y no en todos los casos se está actualizando el número de solicitudes ni de fallecidos por este procedimiento. De momento, con los datos disponibles, encontramos que 8 de cada 10 muertes por eutanasia se han registrado en Cataluña y en el País Vasco. Además, Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La mayor parte de estas peticiones están relacionadas con enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Alzheimer o la ELA.
Pues sí, con los datos parciales que ya tenemos en España y sobre todo por la experiencia en los pocos países que hasta el momento han legislado sobre eutanasia, hay dos perfiles muy marcados en las personas que piden iniciar un procedimiento para terminar con su vida. Hablamos de los pacientes con cáncer avanzado, que están detrás de 6 de cada 10 peticiones, y también de personas con enfermedades neurológicas, en especial demencia, Parkinson, esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica, que según señalan desde la Sociedad Española de Neurología suponen entre el 10 y el 20% de los que solicitan esa ayuda para morir preferiblemente en sus casas.
Claro, al tratarse pues de enfermos que van perdiendo capacidades, poco a poco los médicos están encontrando la dificultad, incluso a la hora de determinar qué es lo que quiere ese paciente, incluso aunque hubiera mostrado su intención de que se les aplicase la eutanasia, Carmen.
Pues sí, Pilar, en pacientes con demencia, con problemas psiquiátricos o alteraciones cognitivas, incluso los neurólogos que los llevan tienen problemas para ver si tienen o no capacidad de decidir, uno de los requisitos que exige la ley para poder iniciar un proceso de eutanasia en España. Y lo mismo ocurre con la valoración del sufrimiento en etapas avanzadas de la enfermedad neurológica. Los problemas persisten incluso cuando hay instrucciones previas que se hacen valer porque el paciente está incapacitado en la actualidad, en especial cuando es otra persona la que inicia el proceso, como explica COPE Cristina Guijarro de la Sociedad Española de Neurología.
Desde nuestro punto de vista como sociedad científica es un fracaso que el primer caso ya sea un caso en el cual no es el paciente el que directamente está pidiendo y deliberando con su médico esta posibilidad e informándose de todas las otras tratamientos que hay o cuidados paliativos, sino que directamente lo que se está haciendo es invalidando unas instrucciones previas que se han realizado muchos años antes, ¿no?
Y todo porque no hay forma de comprobar si en ese tiempo la persona ha cambiado de opinión o incluso si cuando hizo el documento de instrucciones previas tenía o no plena capacidad de decisión. Son, señalan, contradicciones y deficiencias de la ley que abocan a posibles abusos con los que tienen que lidiar en este momento los médicos no objetores.
Gracias, Carmen. Y todo esto con más de 80.000 pacientes que mueren cada año sin recibir los cuidados paliativos que necesitan. Una prestación que el 50% de la población va a necesitar al final de su vida, según señala la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Seguimos, sin embargo, a la cola de Europa en este tipo de servicios que, por cierto, ya han llevado a varios pacientes que habían solicitado la eutanasia en España a rechazarla una vez que han comenzado a recibir esos tratamientos contra el dolor por parte de equipos especializados en paliativos. Bueno, hablamos de las bajas que ya sabes que están desbocadas ahora mismo, las bajas laborales en nuestro país, en todos los sectores, además, pues por culpa de esa variante Omicron que está multiplicando exponencialmente los contagios. Ahora mismo hay un 2% de profesores de baja por COVID, según el Ministerio de Educación, y hasta un 10% según los sindicatos. Y además, las estimaciones dicen que hasta el 25% de las pymes en España tiene o va a tener a trabajadores de baja durante este mes de enero. Haciendo cálculos, eso son unas 750.000 pequeñas y medianas empresas afectadas. Por eso parece que por fin se empiezan a dar pasos para agilizar la burocracia, estos trámites, y de paso evitar el colapso de los centros de salud saturados estos días por completo por miles de bajas y altas laborales. Cataluña ya ha anunciado que desde hoy cualquier baja por COVID tendrá el alta automática en 7 días, que es lo que dura precisamente la cuarentena, cosa que estudian también en otros sitios como Asturias o Extremadura. En Murcia se pueden gestionar también a la vez ambos procedimientos y Andalucía permite comunicar el positivo desde el móvil y desde ahí directamente solicitar la baja. Medidas que seguramente habrán llegado para quedarse y facilitar las cosas en caso de baja laboral. Mientras, Sanidad y las comunidades autónomas vuelven a reunirse esta misma tarde en el Consejo Interterritorial de Salud, pues para seguir hablando de estrategias y de medidas. Lo que ya descartó hace unos días Pedro Sánchez es aumentar las medidas de restricción contra los no vacunados en España. No tiene sentido, aseguran en el Gobierno, con los altos números de vacunación que tenemos. En el resto del mundo, sin embargo, vemos cada vez más presión contra aquellos que han decidido no ponerse las dosis, que han decidido no vacunarse, desde subidas de impuestos a la prohibición incluso de usar el transporte público. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Los residentes en la provincia de Quebec, en Canadá, que no estén vacunados de COVID tendrán que pagar un impuesto especial. Deberán hacer una contribución significativa por una cuestión de justicia, ha asegurado el jefe de gobierno quebequés. Los no vacunados son una carga para el sistema sanitario y la mayoría de la población pide que su actitud tenga unas consecuencias. Quebec es la provincia canadiense con más fallecimientos por COVID. En el Reino Unido, la compañía IKEA va a recortar la prestación por enfermedad a sus empleados no vacunados que estén en cuarentena. Otras empresas británicas han adoptado medidas similares. En Filipinas, en su capital, Manila, las personas no inmunizadas no van a poder utilizar los autobuses, ni los trenes, ni ningún transporte público. Y en Grecia, a partir de mediados de este mes, impondrán multas a los mayores de 60 años que no se hayan vacunado.
Bueno, y además, pues también está en boca de todos en los últimos días el caso de Australia por intentar prohibir la entrada al tenista Novak Djokovic al no estar vacunado. Seguimos hoy pendientes de lo que diga el gobierno australiano, que ahora podría expulsar al tenista serbio, pero por mentir, por haber dicho en su declaración en el aeropuerto que no había visitado ningún otro país en los 15 días previos, cuando en realidad venía de pasar el Año Nuevo en España. En un comunicado, Djokovic ha admitido que se cometieron errores humanos en esa declaración que puede dejarle sin jugar el Open de Australia, uno de los 5 grandes torneos del año. Pero es que además Djokovic también ha admitido que mientras estaba contagiado acudió a una entrevista por no dejar tirado, ha dicho, al periodista. Bueno, por tanto, que el tenista ha hecho más de una triquiñuela en los últimos días, esto es evidente, pero lo que tiene que demostrar ahora el gobierno australiano es si fue él quien mintió directamente en ese documento escrito para entrar al país o si lo hizo otra persona por él. Bueno, ¿y cómo van las cosas en la crisis de la carne abierta en el gobierno de coalición? Me refiero a las declaraciones, en la crisis de la carne, las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón. Bueno, pues intentando zanjar el asunto. Así están hoy la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pedía pasar página en Televisión Española.
Por favor, serenidad, más cariño, respetémonos a nosotros mismos y a mí me gustaría ya que este debate se acabe. Lamento todas estas distorsiones.
Bueno, es lo que decía Yolanda Díaz en Televisión Española, pero parece complicado que se acabe la polémica sobre la carne de mala calidad, según dijo el ministro de Consumo, Alberto Garzón, al hablar de las macrogranjas españolas. Y es complicado porque estamos a un mes de las elecciones en Castilla y León. Francisco Igea, candidato de Ciudadanos, ha pasado esta mañana por COPE y ha dicho lo siguiente.
Fruto de, en gran parte, de la ignorancia sobre el sector. Una imprudencia tener un ministro que se ha convertido en comentarista. Lo mismo hace esto que te convoca a huelgas de juguetes. Y es un regalo en una precampaña que va a perjudicar seriamente al Partido Socialista y a Unidas Podemos, claro.
Pues esto que precisamente decía Igea es una de las claves. El coste que esta polémica va a tener en votos. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y precisamente sabemos que las encuestas internas de ambos partidos van por ahí.
Sí, las hostilidades en la coalición están haciendo experimentar un retroceso tanto al PSOE como a Unidas Podemos en sus ya de por sí menguadas expectativas electorales en Castilla y León. Los socialistas se anotarían ahora mismo una caída de un par de puntos que achacan en exclusiva al nocivo ataque de Alberto Garzón a la ganadería. Según esas proyecciones, los daños son todavía más incontestables para los morados. Frente a ellos se consolida el empuje del PP y de Vox. Desde Ferraz admiten su inquietud ante la incapacidad de zanjar la crisis, incluso lleva camino de enquistarse en medio de la insistencia del titular de Consumo en realizar apariciones y agitar las aguas. En ellas se zambulle Podemos como su oportunidad en la campaña a la espera del desembarco de Jone Belarra. El panorama abierto, por cierto, lleva a Pedro Sánchez a dar la espantada y priorizar este fin de semana Andalucía.
Esto en cuanto a las consecuencias políticas. Gracias, Ricardo. Pero ¿qué pasa con las consecuencias económicas? Pues el ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, decía anoche en el Cascabel de 13 que confía en que no pase factura a nuestras exportaciones. España es una de las potencias a nivel mundial, con unas 3.000 empresas cárnicas distribuidas por toda nuestra geografía, con una facturación de unos 28.000 millones de euros. Hablamos del 22% del sector alimentario español y de unos 100.000 trabajadores aproximadamente que dependen del sector de la carne. ¿Qué es lo que más producimos en España? Bueno, pues sobre todo carne de cerdo, que representa un 4% de la producción mundial. China, Francia, Reino Unido, Japón o Portugal son nuestros principales clientes. Pero los grandes números no tapan la realidad de miles de ganaderos. Adoración Martín lleva 38 años al frente de una granja de vacuno en Nava de Arévalo, en Ávila. Llegó a tener hasta 110 cabezas de ganado, pero en la actualidad, por la subida de los costes de producción, se ha visto obligada a reducir su ganadería a 68 vacas, casi la mitad. Las cuentas dicen que no salen.
Tenemos una parte de ayudas, de subvenciones, pero que viene a ser a lo mejor el 5 o el 6% de los ingresos totales de una granja. Producir un litro de leche en este momento está en torno a los 41 céntimos. Estamos percibiendo, por el mejor de los casos, 35 o 36 céntimos. Tienes unas pérdidas de 5.000 euros mensuales.
5.000 euros de pérdidas al mes, sin duda la situación es muy difícil, insostenible en algunos casos. Esta noche Ángel Expósito aborda en La Linterna la importancia del sector cárnico y ganadero en España y la situación real que viven miles de familias que se dedican a ello. A las 9 en La Linterna. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Nos contaron que a Rocío la veían diferente, que se movía poco.
Toño, al día con 50 años, necesita una atención personal.
En Mi Gran Familia, esta semana conocemos cómo vive la familia Zabata. Llevan toda la vida dedicándose al circo, viajando por toda España.
Simplemente tenemos un estilo de vida distinto.
Una vida de espectáculo que no te puedes perder.
Mi familia es una gran familia.
Mi Gran Familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producir, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Omicron se está ralentizando en Madrid. Lo dijo y lo pudiste escuchar aquí el consejero de Sanidad de la región, Enrique Ruiz Escudero. Pero hoy vamos a analizar bien los datos para saber si realmente esa ralentización en la incidencia y también en los contagios pues empieza a notar o hay que esperar todavía unos días a que una vez alcanzado ese pico máximo la curva empiece definitivamente a bajar. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Es Pilar.
Bueno, a pesar de que lo tuyo son las letras, que lo sé yo, ¿eh? Te has pasado toda la mañana, calculadora en mano, que también lo sé yo, revisando y comparando datos, cifras. La conclusión, Belén, es que efectivamente estamos ante una ralentización, pero ¿podemos decir que es el inicio del fin de la sexta ola?
Bueno, pues eso parece a tenor de la incidencia acumulada registrada en las últimas semanas. Si nos fijamos en la incidencia a 14 días, el pico se registró el pasado 5 de enero cuando se contabilizaron 2.667 casos por cada 100.000 habitantes. Ayer ya registramos 266 casos menos. Y si nos vamos a la incidencia a 7 días, ese pico se registró el 30 de diciembre cuando se alcanzaron los 1.358 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora tenemos 239 casos menos. Desde entonces, la incidencia ha tenido una tendencia a la baja. Recuerda que la incidencia acumulada da una visión más global de la situación, porque si nos fijamos en los datos diarios, bueno, pues los últimos han vuelto a registrar una subida. De cualquier manera, lo importante aquí ya no son tanto los contagiados como los hospitalizados. Son un porcentaje bajo, pero claro, al haber tantísimos casos, pues ese porcentaje pues también va subiendo poco a poco. Si el 30 de diciembre, cuando se alcanzó el pico de contagios, había 1.583 personas hospitalizadas y 226 en la UCI, hoy estamos hablando de 1.200 personas más en planta y 84 más en la UCI. Lo esperado es que a medida que bajen los contagios, lo hagan también los ingresos hospitalarios. En el número de fallecidos, pues también se nota. Si el pasado 30 de diciembre se registraron 8 fallecidos por COVID, ayer se registraban 31. Eso sí, sin perder de vista que están siendo 20.000 los nuevos contagiados los que se incorporan cada día.
Confirmada entonces esa ralentización en la incidencia, pero si miramos el número de contagios, todavía seguimos en valores muy elevados. Solo hace falta, Belén, mirar al mapa actualizado del COVID en la Comunidad de Madrid. Vemos que predomina todavía el oscuro de los casos positivos.
Pues teniendo en cuenta que todas las provincias, todos los municipios sobrepasan los 7.000 casos por cada 100.000 habitantes, que es muchísimo, el mapa está, pues como dices, completamente morado. Pero aún así, hay algunas zonas que están mejor que otras. Los municipios con mayor incidencia acumulada en los últimos 14 días son Arganda del Rey, con 3.772 casos por cada 100.000 habitantes, Collado Villalba, con 3.599, Valdemoro y Coslada, que también sobrepasan los 3.000 casos. Dentro del municipio de Madrid, los distritos con mayor incidencia en los últimos 14 días son Puente de Vallecas, con 3.257, seguido de Vicálvaro, Villaverde y Villa de Vallecas, que sobrepasan los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Por grupos de edad, la mayor incidencia corresponde a personas de entre 25 y 44 años. En la cara opuesta, los municipios con menor incidencia son Canencia, que no llega a los 1.000 casos, Valdelaguna o Batres. En total, lo importante es que intentemos no contagiarnos. Bueno, yo ya me contagié, pero tú, Pilar, intenta no contagiarte porque esto, desde luego, vamos, nos está cogiendo a todos.
Vamos a ver si lo podemos evitar, pero bueno, ya has visto la advertencia, ¿no?, de la OMS, que dice que en unas semanas la mitad de los europeos nos vamos a contagiar. Vamos a ver si los que nos hemos librado hasta el momento tenemos suerte de poder seguir diciendo lo mismo. Gracias, Belén.
A ti,
y hablando del proceso de vacunación en Madrid, pues recuerda que ya está abierto el sistema de autocita para que los mayores de 40 años puedan empezar a ponerse a partir de mañana jueves la tercera dosis de refuerzo. Ya se han pedido más de 15.500 citas. Además, los profesores trabajadores miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y bomberos también pueden recibir ya la tercera dosis de refuerzo independientemente de su edad. Si tienen la pauta completa de AstraZeneca, han tenido que pasar 3 meses desde que se pusieron la segunda dosis. En el caso de que se haya recibido una dosis de AstraZeneca y otra de Pfizer, el periodo desde esa última dosis debe ser de 6 meses. En cuanto al tiempo, pues tenemos un miércoles de estabilidad, con más sol que nubes, pero también de bajada de temperaturas. Las máximas apenas van a superar hoy los 12 grados. Las mínimas, el grado positivo esta noche. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 11 grados. Y en este momento, a las 2:25 de la tarde, lo que hacemos es ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Nos situamos en la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución porque registramos tráfico lento en la salida de Madrid por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Getafe. En el resto de carreteras, incluyendo la M40 y M50, se circula con normalidad.
Y hablando de tráfico, se está notando una bajada de coches circulando por Madrid, y es que con la oleada de contagios de Omicron, pues el teletrabajo ha vuelto a la orden del día. Enseguida te damos datos.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres de los que todavía tiene que acudir a tu puesto de trabajo de manera presencial, seguro que lo has notado estas últimas semanas. El tráfico en Madrid se ha reducido. Y bastante, además. Se tarda menos tiempo en hacer los trayectos y también se constata una reducción en el número de usuarios del transporte público. ¿Qué datos tenemos, Julio Martínez? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues un 20% menos de tráfico en las calles de Madrid y en torno a un 12% en la M30. Todo esto en hora punta. La vuelta al teletrabajo y las bajas laborales al alza son, como dices, clave para explicar esta disminución. Y con el transporte público pasa lo mismo. Fíjate, esta mañana, a primera hora, por el metro han pasado un 30% menos de viajeros que justo el año pasado. Se salvan los autobuses de la empresa municipal de transportes, que en los dos últimos días han tenido un repunte de entre el 7 y el 10%, porque, como te hemos venido contando, el servicio ha sido gratuito. Todo esto con Omicron en pleno apogeo. La pregunta, ¿tienen miedo los usuarios al subirse al autobús o al metro?
Ya estamos como un poco más obsesionados cuando tose alguien o estornuda a alguien y dice soy madre, pero vamos, no, sigo cogiendo el autobús.
Yo me suelo poner al lado de la ventana por si acaso.
Supongo que los que cogemos el autobús será porque hemos dado ese paso de perder la obsesión.
Hombre, miedo, sí, lo que pasa que tengo cuidado, claro. Pero es que hay que salir, corazón.
En Semana Santa volverá a ser gratuito el servicio de autobuses del ayuntamiento, que eso sí, no espera recuperar el número de viajeros previo a la pandemia hasta mediados de 2023.
Gracias, Julio. Y en deportes llega el primer clásico de 2022 y se juega lejos en Riad, en Arabia Saudí. Real Madrid-Barcelona, semifinales de la Supercopa de España. Si miramos la situación de cada equipo a día de hoy y la situación en la tabla, parece claro que el equipo blanco es favorito, a priori, como recuerda su entrenador Carlo Ancelotti. Estos partidos, dice, son especiales, por eso no quiere oír hablar de favoritismos.
Me preocuparía el hecho que los jugadores piensan que somos favoritos, los jugadores no lo piensan, todo nuestro ambiente no piensa que somos favoritos. Lo que pensamos es que se puede jugar un buen partido y que haremos todo para ganarlo.
El partido empieza a las 8, pero lo vas a poder seguir desde las 7:30 en el tiempo de juego de COPE. Y mañana turno para la otra semifinal, que va a enfrentar al Atlético de Madrid y al Athletic Club de Bilbao. Además, si te gusta el esquí, recuerda que hoy ha reabierto la estación de Navacerrada. Eso sí, solo dos pistas, telégrafo y escaparate. Para el viernes está prevista la apertura de la tercera pista, la del Bosque. La que todavía no puede abrir es la estación de Valdesquí.
COPE Madrid.
Estar informado.
un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
2:29, enseguida nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Nos está costando llegar al final de esta sexta ola. Los expertos creen que todavía nos quedan al menos un par de semanas más para llegar a la cresta y Omicron pues sigue disparando entre tanto los contagios. España supera la barrera de los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes, esto de incidencia, con casi 135.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Gracias a la vacunación, la situación en los hospitales y en las UCIs tiene poco que ver, afortunadamente, con la de hace un año. En España hoy tenemos 16.500 personas hospitalizadas por COVID, la mitad que hace justo un año. Los hospitales aguantan la presión de Omicron, pero la nueva variante tiene contra las cuerdas a los centros de salud. Tenemos muchos más contagios y aunque es verdad que la mayoría no necesitan ingresar en los hospitales, es inevitable que haya problemas en los ambulatorios. Muchos ya están colapsados para tramitar el aluvión de bajas laborales que están recibiendo. Más de 500.000 solo el pasado mes de diciembre, según las mutuas, que son las que gestionan y hacen el seguimiento, a pesar de que para el gobierno en sus cálculos hasta Nochebuena eran la mitad, unas 240.000 personas. Bueno, el atasco en los centros de salud, que no dan abasto para tramitar todo el papeleo de todas estas bajas laborales, está complicando la vida a los contagiados y también a las empresas que tienen que ajustar sus plantillas para seguir sacando adelante el mismo trabajo, pero con menos empleados. Tú ya seguro que lo has sufrido en tus propias carnes o lo estás viendo en tu lugar de trabajo. El atasco es tan monumental que los médicos están firmando más bajas que nunca, con miles de personas contagiadas, sin poder ir a trabajar y haciendo cola, en muchos casos, en los ambulatorios. Es el caso, por ejemplo, de Manuel, que esta mañana esperaba en la fila que se ha formado en el Centro de Salud Barrio Atlántico, en Las Palmas. Por allí pasan unas 1.200 personas al día. Algunas tienen que esperar hasta 2 semanas para poder ser atendidas.
Esta gente está saturada, tienen poco personal, ¿sabes? Se nota, aparte que ahora con esto del COVID se han multiplicado los casos, están ellos desbordados.
¿Qué se está haciendo realmente para afrontar este problema? Pues para intentar evitar el colapso de la atención primaria, la Comunidad de Madrid, una de las más afectadas por Omicron, pidió al Gobierno un cambio en la ley para permitir a los médicos de atención primaria que pudieran gestionar al mismo tiempo la baja y el alta para 7 días, que es lo mínimo que vamos a estar de baja, una semana. Eso sí, siempre que tengamos la suerte de que el virus no nos atrape de lleno. ¿Qué hizo el Gobierno? Bueno, pues como siempre, desde que comenzó la pandemia, dejó la pelota en el tejado de las comunidades autónomas, que ahora están improvisando medidas para intentar agilizar como pueden la tramitación de todas estas bajas y altas. En Cataluña, a partir de hoy, los contagiados que soliciten la baja van a recibir el alta automática en una semana, que es lo que dura la cuarentena. Asturias también se plantea un procedimiento único para que en una sola visita los médicos de cabecera puedan facilitarnos la baja y el alta inmediatas. Y ojo, porque según la OMS, de aquí a 2 meses estará contagiada la mitad de la población europea. Si se pudiera extrapolar a España, la mitad somos unos 24 millones. Es miércoles 12 de enero, hay 3 noticias destacadas que debes conocer también a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Bruselas ultima su decisión de incluir a la energía nuclear como energía verde.
Cosa que pide Francia y que podría abaratar el precio de la electricidad. Se trata de impulsar esa energía nuclear, al menos mientras se generalizan las energías renovables. El gobierno de España está en contra, pero los expertos consultados por COPE no ven mucho sentido porque la nuclear no emite gases de efecto invernadero. El único problema son los residuos, pero tal y como nos ha contado Paco Valverde, experto de Menta Energía, este riesgo es asumible.
Están almacenados y de manera localizada y de manera segura. La próxima generación de reactores nucleares, precisamente su combustible, va a ser nuestros actuales residuos.
De momento en España tenemos 7 reactores nucleares, aunque el gobierno mantiene su cierre para el 2035.
Y hoy sigue declarando en la Audiencia Nacional el excomisario José Villarejo,
que está volviendo a dejar clara su estrategia de desprestigiar a las instituciones del Estado. En su declaración llegaba ayer a vincular a los servicios secretos, al CNI, con los atentados del 17 de agosto en las Ramblas. Dice que el objetivo era darle un pequeño susto a Cataluña antes del referéndum ilegal. Socios del actual gobierno, como Esquerra Republicana o Bildu, entre otros, ya han pedido una comisión de investigación y las comparecencias del presidente o del ministro de Interior. Y mientras, Villarejo sigue sentado en el banquillo por espionaje, con una petición de 100 años de cárcel por parte de la Fiscalía.
Y en 2022 la pandemia sigue afectando a las celebraciones y fiestas.
En Las Palmas de Gran Canaria, su carnaval se retrasa al menos 15 días por el alza de los contagios. Estaba previsto que comenzase el 11 de febrero. El año pasado, en Las Palmas, los eventos multitudinarios se sustituyeron por exposiciones y actividades no multitudinarias, pero este año la organización del carnaval aspira a poder celebrarlo todo tipo de eventos, también, claro, como debe ser Pilar, en la calle.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, como siempre en este mediodía, pues todo el deporte. Corrochano, buenas tardes.
Hola,
soy
Pilar.
Compartidazo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, vamos a empezar hablando, sin embargo, de Djokovic, de las contradicciones y engaños que pueden hacer que le deporten de Australia, del torneo de Australia. Y luego, por supuesto, el fútbol, como dices, hay un Real Madrid-Barcelona, un clásico fuera de España, en Riyadh, en Arabia Saudí, que es el primer partido de las semifinales de la Supercopa. En el Madrid la duda es Asensio o Rodrigo junto a Benzema y Vinicius. Y en el Barcelona, Ferran Torres está listo para jugar 45 minutos. A ver si lo pone de inicio Xavi Hernández. Mañana se juega el Atlético de Madrid Athletic de Bilbao. En unos minutos hablan Marcelino e Íñigo Martínez. Noticia que se acaba de producir ahora mismo: el Real Betis Balompié anuncia la ampliación de contrato de una de sus estrellas, de Fekir, hasta el año 2026. El Valencia no permite que se vaya de momento el Atlético de Madrid. Y en el Cádiz, relevo en el banquillo, se ha despedido Álvaro Cervera y ha sido presentado Sergio González.
De lo complicado de la situación que tenemos ahora mismo con el COVID, la verdad que cada vez tenemos indicios positivos, más indicios positivos en esta sexta ola, que está desde luego resultando tan diferente a las anteriores. Para empezar, la subida de contagios notificada por el Ministerio de Sanidad en las últimas horas sigue siendo alta, 134.000 casos más, pero ya podemos hablar de la menor subida de incidencia en las últimas 3 semanas. Así que se atisba un cambio de tendencia en los contagios de Omicron. Además, estos números de la incidencia acumulada en los últimos 14 días están dejando de ser ya la referencia porque ya no sirven realmente para medir la gravedad de la situación. El informe COPE de hoy recoge precisamente otros indicadores que nos ayudan a dibujar con mayor certeza cómo estamos y hacia dónde vamos. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Informe con 3 datos para el optimismo, comenzando por el número de asintomáticos. La inmensa mayoría de contagiados ni se están enterando.
No, de hecho, ahora mismo 2 de cada 3 personas que en España dan positivo en COVID no tienen ningún tipo de síntomas. En las 5 olas anteriores no llegaban a ser ni la mitad de nuevos casos registrados. En esta sexta ola, ¿la diferencia qué lo marca? Bueno, pues el acceso rápido a test de autodiagnóstico, todos ya tenemos alguno en casa, y también el alto nivel de contagiosidad de la variante Omicron, pero que a la vez produce síntomas más leves.
Además de esa gran cantidad de asintomáticos, pues decíamos que hay otros 2 datos que invitan al optimismo. Y el segundo se encuentra en los hospitales. Tenemos la mitad de hospitalizados que hace un año, pese a tener ahora mismo 4 veces más de contagiados, Lorena.
Sí, ahora mismo el COVID mantiene ingresadas en España 16.555 personas, cuando hace casi un año eran más de 31.000, mientras que en una unidad de cuidados intensivos que ya conocemos todos, que es la parte más crítica, hay ahora mismo 2.200 pacientes. Hace casi 12 meses, más del doble, 4.800. Además, hay que subrayar que en las UCIs, que es donde ingresan las personas más graves, que están más tiempo hospitalizadas y que requieren de atención muy específica, hay cierta estabilidad en esta sexta ola. Ojo, porque en los ingresados en planta están contabilizados tanto los que lo han hecho por COVID como con COVID. Importante diferencia.
Gracias, Lorena. No podemos perder de vista, pues al hablar de los datos de hospitalizados, que por protocolo todos los ingresados por cualquier motivo tienen que hacerse una PCR y, claro, con las cifras de contagios que tenemos en las últimas semanas, pues están contabilizando como ingresados por COVID a muchos pacientes que en realidad están en el hospital por otro motivo. Por ejemplo, una madre que da a luz o un paciente que ha tenido una operación de traumatología. Un ejemplo lo contaba en directo esta mañana en Herrera en COPE el doctor Francisco Igea. Es el candidato de Ciudadanos también a las elecciones de Castilla y León, pero además es médico en un hospital en Palencia y nos daba estos datos tan llamativos sobre la situación que están viviendo allí.
Para que la gente lo entienda, el 20% de los pacientes que ingresan a nuestro servicio, que es digestivo, que no ingresan por síntomas de COVID ni por fiebre, están infectados. Eso quiere decir que aproximadamente el 20% de la población en Palencia a día de hoy está infectada.
Son, por tanto, hospitalizados con COVID y no por COVID. Bueno, y nos quedaba, Lorena, un tercer punto para el optimismo, que es el que nos muestra hacia dónde vamos. Parece que la propagación empieza a frenarse en buena parte de España.
Sí, ahora mismo ya hay 7 comunidades autónomas que están anotando una ralentización de los positivos e incluso Navarra, que es la región con más contagios de todo el país, superando la barrera de los 7.000 casos por cada 100.000 habitantes, ha iniciado este miércoles el descenso de la famosa curva. Cataluña, Madrid, Andalucía, La Rioja, Castilla-La Mancha y Baleares también cuentan con indicadores que apuntan a que los positivos empezarán en breve a caer. Buen pronóstico también Galicia, Valencia, Canarias. Peor el de Aragón, en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Murcia y País Vasco, aunque ya sabemos todos que en este vaivén de positivos con el que llevamos casi 2 años conviviendo, en cuanto empieza a bajar una comunidad, el resto, esperemos, van detrás.
Bueno, pues ojalá que en sucesivos informes COPE como este de hoy podamos seguir añadiendo más y más datos que inviten también al optimismo. Nos hace falta, desde luego. Gracias, Lorena.
A ti, Pilar.
Bueno, y en este proceso, poco a poco hacia la conversión del COVID en una gripe habitual, hoy Sanidad y las comunidades autónomas precisamente se reúnen con este debate abierto, el de si hay que cambiar los protocolos de seguimiento de la pandemia para que sean similares a los de la gripe común, dejando de contar contagios día tras día. Bueno, tenemos récord en número de contagios por el COVID, pero tenemos récord también en el número de herencias rechazadas en un solo año. Han sido más de 55.000 a lo largo de 2021, lo que supone aproximadamente el rechazo de 15 de cada 100 herencias. Son datos del Consejo General del Notariado a los que hoy estamos buscando explicación en Mediodía COPE. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, tenemos en primer lugar un motivo clarísimo: la crisis que seguimos padeciendo.
Sí, lo primero que hay que tener en cuenta es que las herencias no solo son bienes o dinero que se recibe, muchas veces van acompañadas de obligaciones económicas. Hay deudas o, por ejemplo, hipotecas a las que hay que hacer frente. Esas deudas han aumentado con la crisis y en muchos casos no pueden ser asumidas por el heredero. Lo explica a COPE Juan Carlos Higueras, profesor de AE Business School.
Las herencias al final no es solo heredar lo bueno, es decir, los bienes y derechos, sino que también se heredan las obligaciones. Cuando las obligaciones con terceros son superiores a lo que vas a heredar, tienes una herencia con patrimonio neto negativo y al final resulta que tienes que responder por esas deudas si no lo haces bien.
Y Pilar, hay que tener en cuenta además la liquidez del heredero y las rentas también han descendido por la crisis. En muchos casos no merece la pena aceptar esa herencia.
Claro, es que puede haber también diferencias de bueno, ahora hablamos de eso, pero Susana, antes, es que entran en escena además los impuestos. Es tan influyente la presión fiscal a la hora de rechazar una herencia, pues que los datos de las comunidades autónomas lo dejan clarísimo.
Sí, también deja además en evidencia, Pilar, las diferencias entre unos territorios y otros. Hay comunidades en donde una herencia puede suponer en impuestos nada menos que hasta un 80% del valor total de los bienes recibidos. Depende del grado de parentesco, del patrimonio neto del heredero y de la comunidad donde viva, porque puedes tener beneficios o perjuicios sobre los límites impositivos marcados por el Estado. Vamos a escuchar de nuevo al profesor Higueras.
De hecho, aquellas comunidades autónomas que tienen gravámenes del impuesto de sucesiones más elevados son las que tienen un porcentaje de herencias rechazadas. Como ya sabemos, en las herencias tiene que entrar en juego un heredero forzoso y en silencio, que es Hacienda, ¿no?
Con la voracidad, decía, de algunas comunidades en el impuesto de donaciones y sucesiones, se justifica, pues, Pilar, el rechazo.
Te iba a decir antes, ¿no?, que es que puede haber diferencias de decenas de miles de euros entre comunidades. Por ejemplo, un soltero que hereda de su padre 800.000 euros, de los cuales 200.000 corresponden a una vivienda, pues tendría que pagar en Asturias más de 100.000 euros de impuestos y, sin embargo, no tendría que pagar absolutamente nada en Andalucía, en Cantabria o en Galicia. En fin, muchas diferencias. Gracias, Susana.
Gracias a ti, Pilar.
Y hoy he hablado del trabajo del Papa Francisco en su catequesis de los miércoles, en recordando, entre otros, aquellos empleados que son explotados con trabajo en negro. Francisco, además, nos ha animado a afrontar nuestras tareas como un servicio a los demás, pero sobre todo con mucha fuerza. El Papa ha hecho suya la desesperanza de los desempleados, especialmente de aquellos que llegan a pensar en quitarse la vida por no poder sacar adelante a sus familias.
Hoy quiero rezar por todas ellas y por sus familias. Debemos recuperar el sentido del trabajo como elemento esencial que dignifica al hombre y coopera a su santificación.
Un mensaje de esperanza, como lo es también la historia de José María. De esperanza, pero además de mucha dureza. José María tiene 77 años y ha vivido en su coche, en un Volvo azul, durante 7 años, aparcado en la barriada gaditana de La Paz. Su pensión apenas le daba para pagar un préstamo y para poder comer, pero su situación afortunadamente ha cambiado gracias a la ayuda de un conocido constructor de allí, de Cádiz. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, se llama Agustín Rubiales. Aunque su situación económica actual podríamos decir que es buena, también ha pasado por momentos muy duros y sabe de primera mano lo que es quedarse sin casa de un día para otro. Y en su caso, además, con 23 años y 2 hijos. Por este motivo, en cuanto supo la historia de José María, no lo dudó ni un momento. Le prometió que en cuanto se le quedara una vivienda vacía, se la daría a él, y así ha sido.
Para mí ha sido un orgullo ayudar a José María, y la verdad, yo me emociono en hacer todas estas cosas. Lo seguiré haciendo mientras que la vida me tenga.
Bueno, la verdad es que es como para emocionarse. Ahora por fin José María tiene una casa digna y esta tarde vamos a hablar con los dos, con Agustín y con José María.
Esta tarde a partir de las 4 en La Tarde de COPE con Pilar Cisneros. Gracias, Tocaya.
Gracias a ti.
Y también con Fernando de Aro. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
While Omicron does appear to be less severe,
ahora mismo uno de los grandes quebraderos de cabeza de Omicron es que crea una avalancha de bajas laborales. Y eso pone a algunas empresas en situaciones delicadas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Y besos, ya les he dicho que seguramente estén separados.
La experiencia nos enseñaba con otras variantes que, la verdad, las medidas que se tomaron en los colegios fueron efectivas. Pero Omicron es otra cosa. Con un aumento de contactos, Omicron consigue más contagios en niños que van a casa, contagian a las familias. Bueno,
y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta. El de la morosidad cero. El de la calidad de servicio. El naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.